Bienvenido.
Hola Francesco, Rodrigo, Mariela, ¿cómo están?
¿Qué tal?
Un halago entrar después de Mick Jagger.
¿Qué tal se lleva Camilo Filardia con su majestad?
Fue fan número uno.
Ah, no. ¿No te tenía así, profe?
Con lo de tonto, a muerte, sí, claro.
Ah, ¿el profe Camilo es rockero?
Pero los Rolling, es más, estuve en el concierto en La Plata.
Ah, mira.
En el 2016.
Ah, precioso. Precioso concierto, sí.
Un espectáculo. Sí.
No, porque viste que yo le veo más a Fede, por ejemplo, a tu hermano, profe querido, sí. Por fuera de rock, ¿eh? Ella es más redes sociales, sí. Más cool, ¿entendés? Le veo como más trap. Así que
es una cuestión generacional.
Sí, 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 sí. Camilo,
todos
querido.
Somos la vieja escuela. Sí.
Así es. Queremos consultarte un poquito sobre esta problemática, esta polémica jurídica, en el buen sentido de la palabra, que surgió a causa del nombramiento de Santiago Peña. Nombró ayer a los nuevos consejeros de Itaipú, ¿verdad? De buena primera en el discurso suena bien decir, ¿verdad?, que se va a ahorrar salarios, los perfiles son muy buenos, ¿verdad? Carlos Fernández Valdovino, Lea Jiménez, hablamos de altos perfiles, ¿verdad?, que de alguna manera suenan bien, pero hay un punto que no podemos dejar de mencionar, que es el cómo se da, ¿verdad? Podemos ponerle ahí a Albert Einstein también, pero si la ley no permite, bueno, la ley se tiene que respetar, ¿verdad? Acá se está hablando sobre una crisis constitucional y recién hablábamos, le escuchábamos al diputado Mauri Espínola que decía, Honor Colorado tiene una especie de obsesión con violar la Constitución, ¿verdad? ¿Qué opinión te merece al respecto, Camilo?
Bueno, me parece muy interesante el planteamiento que haces, Francesco, porque permite mirar este tema puntual, que no es menos importante, digo, ¿verdad? Pero es un tema puntual, permite mirar desde la lógica de cómo actúa Honor Colorado o este gobierno en función de poder. Claramente, si uno hace una lectura constitucional, el 237, el 241, el 242, que complementan el 237, hay una idea constitucional de para los ministros de exclusividad en su función. O sea, para mí ese es el punto, no tanto la cuestión de la doble remuneración sobre la cual se está haciendo mucho énfasis, y creo que incluso está en el decreto de nombramiento de Fernández Valdovino, que es el que pude leer, hacen expresa mención de ad honorem y toda la historia. Pero eso nos salva el requerimiento constitucional de la exclusividad en su función. Y es interesante leer el 237 desde mi punto de vista, en conjunto con el 241 y el 242, que remiten a los ministros como jefes de la administración de sus respectivas carteras. Entonces, la propia Constitución condiciona la función de los ministros al ejercicio de sus respectivas carteras y a la exclusividad de su función, ¿verdad? Yo creo que desde mi punto de vista, hay que mirar desde este lugar, ¿verdad? Y si se mira desde este lugar, claramente es una, digamos, decisión que riñe con los preceptos constitucionales. Pero además de eso, yo invito a pensar en la acción política, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que este gobierno, desde que fue electo, desde que entró en funciones, ha mostrado? Y esa es la parte que a mí más me preocupa, ¿verdad? Porque, como vos bien decís, acá lo que confunde es el decorado, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, no estoy diciendo que las personas son decorados, sino lo que decíamos, ¿verdad? Los nombres, la imagen, lo que te representan, alta capacidad técnica, alta preparación, en algunos casos lindos rostros, o sea, una buena estética. Fíjate cómo presentan todo lo que está haciendo el gobierno de Peña en materia de comunicación, ¿verdad? Cómo comunica políticamente, eso es muy importante también. Y de alguna manera eso confunde el fondo de la cuestión, que es lo realmente importante y sustancial en un Estado de Derecho, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que tenemos que ser cuidadosos, porque lo que a mí me preocupa de fondo es el modo operandi de este gobierno. O sea, avanzar a partir de una situación de privilegio en la que este gobierno está, donde todo el contexto político le es favorable, ¿verdad? que no les confunda esa situación respecto a lo que la democracia implica. La democracia no es yo gobierno como quiero porque gané las elecciones ampliamente. No, no, yo gobierno conforme a la Constitución, conforme a las reglas y al Estado de Derecho, ¿verdad? Y respetando a las minorías. Ese ángulo es el que a mí me está preocupando más del accionar político de este gobierno, que además ya vimos en otras situaciones también, ¿verdad? La creación del Ministerio de Economía y otras, ¿verdad? Yo no estoy cuestionando la idea, que igual la idea puede ser buena, la del Ministerio de Economía, por ejemplo, ¿verdad? Discuto la forma, ¿verdad? Y discuto la comprensión política que tiene el cartismo sobre la democracia, ¿verdad? Yo creo que ahí tenemos que empezar a mirar, porque tenemos que empezar como ciudadanos a posicionarnos desde ese lugar, ¿verdad? La oposición política de partido, digo, está muy debilitada y va a seguir debilitada por los próximos 5 años, ¿verdad? Entonces va a ser la ciudadanía la que va a tener que hacer ese contrapeso ante la ausencia institucional de una oposición, digamos, más organizada.
Totalmente. No, clarísimo. Decime, no, claro, bastante claro. Aparte, le sumás este análisis que, mira, yo acuerdo, acá venimos hablando hace un tiempo respecto a esa suerte, para usar los términos cotidianos que escuchamos del Parlamento desde algunos actores, esa suerte de copamiento institucional, de no dar lugar a la posición y a la opinión en distintas en representaciones importantes. Me parece que es el escenario que se está configurando de momento. Yo quería consultarte, Camilo, para la audiencia, Camilo no solamente es un abogado que conoce derecho constitucional, también es un referente importante, fue presidente de la Asociación de Politólogos del Paraguay, un referente importante de la ciencia política en nuestro país. Quería preguntarte, en el análisis, digamos, más... En los supuestos más quali, ¿qué es lo que puede tener por detrás el presidente Santiago Peña? ¿Cuál puede ser el trasfondo político? ¿Cuál debe ser su objetivo que no podemos ver directamente al hacer estas designaciones? Porque tenemos que partir del supuesto, si no nosotros seríamos muy inocentes, de que Santiago Peña conoce esos artículos de la Constitución, tiene una serie de asesores que le pueden explicar eso, ninguno va a fallar allí. Ahora sería tonto o inocente de nuestra parte decir qué pasó con sus asesores que no le dijeron. Categóricamente le tuvieron que haber dicho, y a pesar de eso toma esa decisión. Cuando uno va a tomar una decisión política más allá del sistema normativo o del sistema republicano, cuando va a tomar ese exceso, en la historia política nuestra, en la historia política de la región, en la historia política en general, se toma ese exceso en una situación extrema, pero sobre todo asumiendo los riesgos, porque el objetivo que tenés detrás es, digamos, tan superior que decís, no me importa el sistema democrático republicano. ¿Qué puede haber detrás? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos inferir? ¿Qué supuesto podemos generar de qué es lo que le estamos viendo a Peña a tomar este camino?
Bueno, es interesante y compleja la pregunta a la vez, ¿verdad? Por eso yo al iniciar mi intervención me refería a, vamos a mirar esa dimensión de la naturaleza política, ¿verdad? O sea, cómo el cartismo entiende la democracia y los procesos democráticos. Y eso ya vimos en el gobierno de Cartes, o sea, por eso digo, ya tenemos un antecedente ahí, ¿verdad? Y acá, digamos, lo que se ha marcado desde el inicio es esta tendencia de aprovechar la mayoría que tenemos, ¿verdad? Copamiento, hegemonía, como quieras. Hegemonía, yo soy más cuidadoso de referirme porque parece que es una situación distinta. Yo diría predominancia. Clarísimo, eso es evidente. Entonces, desde esa predominancia, marcar la cancha y avanzar, ¿verdad? Hoy es esto, ¿verdad? Que parece incluso poca cosa, digo, en términos de toma de decisión, ¿verdad? Lógicamente el Consejo de Administración de ICEPU es una cosa muy importante frente a esta negociación tan importante, ¿verdad? Hoy es esto, en 2 años puede ser de vuelta la cuestión esta de la enmienda constitucional para la reelección y cosas como esas, ¿verdad? O sea, por eso yo decía, me preocupa más el contexto de fondo que se va armando y la debilidad extrema de la oposición para hacer el contrapeso que decisiones puntuales como esta. O sea, miremos esta decisión, pero miremos también, o sea, miremos el árbol, pero miremos también el bosque, el contorno, qué es lo que está pasando. Y si Peña siente que tiene esa carta blanca, como yo creo que él siente que tiene una especie de cheque en blanco para avanzar, y bueno, ahí vamos a estar en serios problemas en no mucho tiempo, ¿verdad? Ya vimos este tipo de situaciones. Ya hemos visto a gobiernos que han querido avanzar por sobre la Constitución Nacional y que no les ha ido bien. Entonces uno dice, y eso es lo que preocupa, que en un tema como este, que es tan claro y que además es innecesario plantear un eje de conflicto en este punto, porque no va a decir que no existen otros técnicos capaces, con buen nombre, con buena presencia, para estar en este lugar.
Claro, que no está queriendo convencer, o el tema de ahorrar plata con el salario, ¿no?
Eso es, creo que es un discurso que puede comprar quizá un ciudadano poco informado, o, ¿verdad? Pero alguien que es crítico entiende que eso es simplemente un discurso que no tiene un trasfondo, ¿verdad? Entonces, si sobre estas cosas, como te digo, que son en donde se pudo haber evitado el conflicto, no lo hace, yo no me quiero imaginar en otras cosas más grosas, digamos, más serias, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces, eso es lo que a mí me preocupa un poco, ¿verdad? Yo coincido contigo, y seguro que la habrán observado sobre una posible contradicción constitucional o directamente un desconocimiento de los preceptos constitucionales, pero pese a eso avanzaron, ¿verdad? Entonces, y además es confunde porque es atractivo lo que muestran, ¿verdad? Digo atractivo desde la estética. Le está nombrando a un dirigente excepcional que no sabe, no conoce ni la Constitución. Le está poniendo a gente con capacidad, con buen desempeño intelectual, qué sé yo, ¿verdad? O sea, gente competente, digamos.
Sí, sí.
Pero esconde el fondo.
Sí, así mismo es. Ahora, profe, no, para analizar a profundidad la problemática, la bien mencionada, ¿verdad? No quedarnos en el árbol, sino en el bosque. Acá la constante probablemente va a ser esta, ¿verdad? Donde el gobierno va a proponer algo y por la mayoría van a arrasar. Al menos, yo me y también hay un componente importante, ¿verdad? Que recién en el 2026 hay elección, o sea, faltan 3 años para que haya una interna colorada, porque generalmente la interna colorada es donde el gobierno oficialista se divide un poco y gana fuerza la disidencia, ¿verdad? Yo no creo que en estos próximos 2 años haya un grupo importante de colorados, salvo los más allegados a Mario Abdo, como Mauri Espíndola, entre otros. Sí, probablemente van a ser los disidentes, pero no creo que en estos 2 años haya un quiebre importante en el gobierno, y me imagino que van a estar todos juntos, al menos este tiempo, antes las internas, ¿verdad? Dicho esto nomás, mi querido Camilo, ¿Cómo se encara? ¿Cómo se encara desde la disidencia colorada recién mencionada, el estado de la oposición? Yo personalmente, y esta es una cuestión que quiero dejar en claro, que es una opinión personal, no de Mario ni de Bulle, pero yo estoy muy desesperanzado con la actualidad opositora por todo lo que siempre hablamos, profe querido, ¿verdad? Por la descoordinación, la falta de madurez de ciertos sectores, y uno no ve una esperanza opositora más allá de la disidencia colorada, que insisto, la disidencia colorada siempre está limitada a las internas coloradas que están pautadas en 3 años. ¿Qué va a pasar ahora con eso?
Bueno, esta no es una historia nueva tampoco, Francisco. Si uno ve el desarrollo de nuestra transición y estos poco más de 30 años, realmente el Partido Colorado es el que ha marcado la agenda política y la dinámica de la competencia, ¿verdad? Facciones disidentes al oficialismo dentro del Partido Colorado, alineados con sectores de la oposición, ¿verdad? Y ahí permitíme recomendar leer al querido colega Fernando Martínez, que escribió mucho sobre esto, ¿verdad? Esas rupturas internas del coloradismo, cómo han jugado con la oposición. Entonces, esa idea del Partido Colorado como oficialismo y oposición no es un eslogan, sino que es algo que realmente en la práctica se ha dado, ¿verdad? Las diversas caras de un mismo partido, digo yo, ¿verdad? El Partido Colorado ha tenido esa capacidad. Y la oposición, y el Partido Liberal en especial, se acostumbró a ese rol secundario, ¿verdad? Por incapacidad, por prebendarismo, por incapacidad, lo que quiera, ¿verdad? Eso ha marcado toda la transición. Y en esta oportunidad, lo que sí quizás se puede tomar como un dato nuevo es la extrema debilidad en la representación parlamentaria, ¿verdad? La aparición de nuevos partidos absolutamente inciertos, sin una agenda política, sin una responsabilidad en la gestión política. Eso no lo hemos visto antes, ¿verdad? O sea, la performance de Cruzada Nacional para mí es una novedad en cuanto a los partidos del tercer espacio, ¿verdad? Siempre hemos tenido partidos del tercer espacio que han entrado con una agenda parlamentaria. Bueno, quizás no en todos los casos, pero pensemos en el oviedismo, pensemos en el UNACE, pensemos en Encuentro Nacional en los 90, pensemos en Pachequería, en Frente Guazú, o sea, bancadas disciplinadas, con agenda, ¿verdad? Con proyecto político, que vos podías estar o no de acuerdo, pero era transparente, vos sabías, ¿verdad? Que eran casi partidos programáticos, ¿verdad? Es muy interesante dar una analista. En este caso, uno tiene eso. ¿Qué es Cruzada Nacional? No sabe. Y ya vimos en este corto mes y medio que están lo que representaron, ¿verdad? El otro, yo creo, tampoco se sabe, o sea, no se les conoce, ¿verdad? Entonces, cambiamos a dos bancadas organizadas, disciplinadas, que tenían una agenda política, por estos dos espacios que son absolutamente inciertos. No se sabe para dónde juegan, o en algunos casos sí se saben y es muy claro para dónde juegan, ¿verdad? Ese es un elemento. El otro elemento que veo es la crisis en el Partido Liberal, que es una crisis, digo yo, en este punto, irreconciliable. Me da la impresión que es una crisis irreconciliable. Si hablas con Marco Pérez, quizás Marco te va a decir, con razón, te va a decir, el Partido Liberal históricamente ha estado acostumbrado a estas disputas internas, es cierto, ¿verdad? Pero creo que hoy estamos en un punto irreconciliable, ¿verdad? Incluso con fuerza se habla de la posibilidad de una escisión y de la creación de vuelta del partido del PL, ¿verdad? El sí, Partido Liberal de vuelta. O sea, la historia da vuelta siempre, es circular, ¿verdad? No sería una sorpresa si pasa esto. Entonces, es un momento para la oposición de absoluta incertidumbre, de absoluto desánimo. Es como que cuando te encajan, uno te noquean y vos todavía no reaccionas, no sabes ni dónde estás parado, ¿verdad? Y una oposición que se sustenta a partir de liderazgos personalistas. Y ese es un tema también que tenemos que analizar. La política es una acción colectiva. Por eso a mí no me gustaba y no me gusta el voto preferente. La política es una acción colectiva, se hace con el otro, ¿verdad?
Totalmente.
Y el liderazgo político tiene que ser convocante, tiene que invitar a un proyecto de país colectivo. No es una performance de una actriz o de un showman que puede presentarse de manera individual. No es eso la política. Sin embargo, este sistema nos lleva a eso. Y vemos hoy algunos desempeños muy valiosos, ¿verdad? Con coraje, pero personalistas en la oposición. Y eso no te permite construir un proyecto país. Si vos no tenés un proyecto país, no tenés una plataforma política colectiva, jamás vas a poder alcanzar el poder, ¿verdad? O proyectar, por lo menos, disputar el poder.
Bueno, profe querido, te vamos a invitar acá a piso para...
Estaría muy bueno sí. Tenerte en piso cuando puedas, Camilo.
Hay muchos puntos para analizar, profe, como la asunción de nuestro líder Javier Milei en Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Que a Rodrigo Guillermín le está gustando mucho.
Ese es todo un capítulo aparte.
Yo sabes que tengo un video que le iba a pasar en estos días acá en vivo a Fiorio, que tiene la contradicción de seguir a Milei pero ser evangélico.
No, pro familia.
Entonces voy a pasar las declaraciones de Milei al respecto y lo voy a liquidar. Pero podemos coincidir que sea justo el momento en el que vos estés aquí, entonces entre los dos le licuamos.
Me gusta. Entre paréntesis, Camilo, Tucker Carlson, el periodista norteamericano, está en Argentina ahora. Se fue a entrevistar a Milei. Está rompiendo todo. Bueno, Camilo, entre paréntesis nomás, ya para
nadie, un poquito mi, a nadie rey.
Gracias, Camilo, querido. Abrazo fuerte.
Un abrazo a los tres. Gracias.
Bueno, ahí estamos.